¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La campaña estadounidense contra Venezuela no es algo puntual, sino que pone en serio peligro a toda la región. Por ejemplo, la arremetida norteamericana contra las exportaciones petroleras de la nación caribeña podría volverse un auténtico genocidio contra el pueblo cubano.
Lo dijo Sputnik el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, el mayor general Pascualino Angiolillo Fernández.
Imagínese usted que si Venezuela deja de llevarle petróleo a Cuba, ¿qué va a pasar con los cubanos que requieren de ese petróleo para su buen vivir? ¿Será eso una acción violatoria de los derechos humanos de los habitantes de Cuba? Sí, una acción violatoria de los derechos humanos, porque un tercer actor internacional no puede prohibir un acuerdo entre ambas partes, entre dos estados-nación soberanos, que firmaron un acuerdo, se aplicó el pacta sub servanda, que es lo acordado obliga, y venga un tercer actor a querer cortar algo que es necesario y vital para el bienestar de un pueblo. Entonces, si Estados Unidos prohíbe que Venezuela le lleve petróleo a Cuba, Estados Unidos le estaría haciendo un daño terrible al pueblo cubano. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué harán los organismos internacionales que deben velar por el cumplimiento de los principios internacionales? ¿Qué harán aquellos organismos que vigilan que no existan violación de derechos humanos en el planeta? Yo me imagino que esos organismos que son regionales saldrán al paso a esa locura que fue publicada recientemente en medios de comunicación social y que, bueno, que es una intención que los Estados Unidos está haciendo pública.
Según Pascualino Angiolillo Fernández, la comunidad internacional debe decir su rotundo no al accionar de Estados Unidos contra Venezuela.
Ellos aplican eso con Venezuela, bloqueando las cuentas, sancionando a las empresas navieras que nos traen los productos y sancionando a las empresas del mundo que nos venden la comida y las medicinas. Ellos están aplicando poder duro. Entonces, las consecuencias de esa forma de guerra, que se llama poder duro, traen como consecuencia dificultades en la población venezolana. Dificultad para accesar a esa comida que me bloqueó el imperio norteamericano, a esas medicinas que no me está permitiendo que yo compre, y a esa comida que me está impidiendo que llegue con prontitud al país. Entonces, la aplicación de esa primera doctrina permite la aplicación subsiguiente de una segunda doctrina de guerra, que se llama la doctrina de la responsabilidad de proteger, una doctrina que tiene una agenda oculta, que es la doctrina que ellos aplican para hacer una intervención humanitaria, haciendo ver que la crisis es producto del gobierno que ejerce el poder. Y eso lo saben algunos organismos internacionales desprestigiados, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Ahora, nosotros que somos parte de las Naciones Unidas y sabemos que dentro de ese organismo hay racionalidad, estamos seguros que de alguna manera las Naciones Unidas, ante esa realidad que fue denunciada en esta conferencia, en cada una de las ponencias de los que vinimos a esta conferencia, todos hablaron de la aplicación irracional de formas de guerra que forman parte del concepto de guerra híbrida por parte de los Estados Unidos. Entonces nosotros sabemos que las Naciones Unidas tiene que identificar esa realidad y tiene que, en el concierto de naciones, evitar pues que esta práctica sea usada de manera repetitiva, porque le está generando un daño terrible a las poblaciones del planeta. En este caso le toca a Venezuela, por ser un país rico en recursos que el imperio requiere para seguir creciendo industrial y militarmente, y que es el país que está más cerca geográficamente de ese país imperialista e injerencista. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno de Venezuela y qué ha hecho el pueblo de Venezuela para no caer en ese perverso juego? Simplemente buscar aliados como China, buscar aliados como Rusia y comprarle las medicinas y los alimentos que requieren para poder darle bienestar a su pueblo. Y estos dos países, grandes amigos y aliados de Venezuela, nos están pues respondiendo con prontitud y nos están dando un gran bienestar a la población, y estamos evitando caer en el juego perverso de dos doctrinas que lo que pretenden es desembarcar a marines norteamericanos o a toda una coalición de países aliados a Estados Unidos para tomar a Venezuela militarmente con el pretexto de la ayuda humanitaria. Ahora, hay algunos países que están vecinos a nuestro país que, producto de ese estrangulamiento, producto de ese bloqueo, quizás de alguna manera en tiempos anteriores iban a tratar de buscar resolver ciertos problemas. Pero nadie habla de que la mayoría de esos habitantes que salieron ya regresaron al país. La mayoría de ellos regresaron, inclusive Venezuela tuvo que poner aviones comerciales a recogernos en las diferentes latitudes donde ellos inmigraron, producto de las presiones de ese bloqueo. Pero en el discurso de esos países satélites que son aliados de los Estados Unidos, en ningún momento se dice que la crisis ha sido provocada por los propios Estados Unidos. Ellos agarran el discurso de esa estrategia, de ese plan de guerra, que lo que busca es balcanizar, lo que busca es generar una sensación de éxodo masivo, que al ser mediatizado con los medios de comunicación social, posicionan una matriz internacional de que el sufrimiento que está ocurriendo en Venezuela es producto de una mala gestión del gobierno, pero la verdad no se dice. Que las dificultades que está viviendo el gobierno para poder satisfacer el bienestar de la población son producto del bloqueo del imperio de los Estados Unidos, que irrespeta los principios que deben regir las relaciones entre los Estados.
El intelectual argentino Carlos Pereira Mele, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del think tank Dossier Geopolítico, coincidió en la apreciación de la amenaza que suponen para el resto de Latinoamérica los intentos de desestabilizar Venezuela.
El peligro debemos entenderlo. Primero, la debilidad interna de nuestras propias naciones que se encuentran con crisis económicas profundas. Debemos recordar de que América Latina es el territorio donde la violencia individual es la más alta del mundo, a donde además los carteles de tráfico de drogas se han instalado fuertemente en numerosos países, y eso también ha causado un deterioro en la posibilidad del Estado de controlar regiones completas, y eso también ha llevado a un conflicto social mayor, a lo cual hay que sumarle la pobreza, la falta de posibilidades de la sociedad de salir. Por eso vemos esas columnas que salen de Centroamérica tratando de llegar a México y de México a Estados Unidos. Pero por ello, un conflicto bélico sería incendiar a América, porque evidentemente que no se va a quedar circunscripto el conflicto a Venezuela. Se va a extender como una mancha de aceite sobre muchas regiones, y eso va a ser causante de inicio de nuevas tensiones profundas, de muchas cosas que están en cierto sentido apocadas, tranquilizadas, pero cuando estalla una crisis mayor, esas crisis pequeñas se transforman en grandes crisis. Y lo vemos, lamentablemente, mi compañero habló de algo que se llama guerra híbrida, que en nuestros continentes poca gente lo sabe, poca gente la conoce, y que es la utilización de todas las herramientas que hay en la actualidad, desde lo cultural, lo mediático, lo jurídico, lo económico, hasta llegar a lo militar. En todo ese marco se están desarrollando ya conflictos. Entonces, debemos evitar que se llegue al conflicto bélico en sí, porque eso sería realmente catastrófico y haría retroceder a nuestros países muchísimos años nuevamente, porque no sé cómo podríamos salir de ese tipo de conflicto, y nos llegaría sí o sí. Sí o sí, hay actividades de grupos reducidos también subversivos dentro de nuestro propio continente. Por ejemplo, el Sendero Luminoso no ha desaparecido. Sigue operando en la zona de las sierras peruanas con apoyo del narcotráfico. Hay otros grupos guerrilleros en Paraguay, pero que no son de las guerrillas de los 70. Son ahora una cosa muy especial, muy particular, que incluye, y además, la guerra interna de Brasil. Hubo casi 90.000 asesinados en Brasil el año anterior, el año pasado. O sea, eso es lo más parecido a una guerra interna. Sin embargo, el gobierno movilizó las tropas, movilizó el ejército, ocupó favelas o villas de emergencia y no logró contener el problema. Imaginemos ese mismo escenario con un conflicto vecino, porque Brasil es limítrofe con Venezuela. ¿Cómo se desarrollará ese conflicto interno ya sin el control de la Fuerza Armada y desatado todos los demonios en esa área? O sea, es muy grave pensar el futuro, y donde esta guerra híbrida que los generadores la manejan a distancia, pero cuando realmente eso se pone en práctica y en acción, ya muchos factores se desvinculan de ello y actúan o operan independiente de sus conducciones, lo cual es gravísimo, es gravísimo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?